Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com. Asociado con el corazón. Decimos la frase, te amo con todo mi corazón. Pero en el corazón no es donde se manifiestan los sentimientos, sino es en el hipotálamo, una parte de nuestra cabeza, que es ahí donde nos van a enviar más bien esas emociones hacia nuestro interior. ¿Qué pensamos del amor? Pues siempre lo asociamos a un amor romántico, así como que corazones, flores, chocolates, pensar que nos quieren y que somos queridos. Pero en realidad eso es el amor. El amor va más allá de una simple empatía, el sentirme bien con una persona. Va más allá de querer estar acompañado de alguien o de una dependencia. El amor no es tan simple, no es tan cotidiano. Sin embargo, los seres humanos lo vemos desde diferentes puntos de vista. Si yo afirmo la siguiente frase, el amor no existe, yo sé que muchas personas me van a decir que nunca he amado, o me van a decir que soy una amargada, o que soy una persona que no cree en el amor, o inclusive algún insulto por ahí. Sin embargo, puedo decir que no amamos porque no entendemos en realidad el verdadero significado de la palabra amor. Amor son cuatro letras para un significado muy grande de las emociones que nosotros somos capaces de dar y de recibirse. Porque el amor se da, pero también se tiene que recibir. Tiene que ser algo mutuo, no solamente con las personas. Ahí es donde cometemos ese error en nuestra vida cotidiana, pensar que el que nos ame es una persona que va a estar siempre a nuestro lado. Porque el amor es algo universal, como yo se los decía, es amar a todo cuanto existe, las plantas, los animales, las personas, a nosotros mismos. Y ahí es donde yo veo siempre un problema, que nosotros decimos amar, pero en realidad muchas veces somos muy egoístas y no permitimos realmente que las otras personas nos amen. Los amamos en un amor egoísta, mundano, que en el momento que nos sentimos rechazados por la otra persona, pensamos que dejamos de amar. Y nos da una emoción contraria, que es el odio. Y sería ilógico decir que yo amo, pero que a la vez yo odio, porque entonces es un amor contrariado. Un amor contrario que me va a llevar a la mejor, a la venganza, a la ira, a bajas pasiones, por tener un amor hacia otra persona. Una persona que realmente ha aprendido a amar, una persona que realmente sabe lo que es el amor, es la persona que primero se ama a sí mismo. ¿Qué significa amarse a sí mismo? Quererse, cuidarse, protegerse, no permitir que las otras personas les hagan daño. Y desgraciadamente en esa parte es donde más problemas tenemos nosotros los seres humanos. Leibniz nos dice que amar es encontrar la felicidad de otro, tu propia felicidad. Quiere decir Leibniz que amar significa que la otra persona es la que te va a dar el amor. Y yo me pregunto, cotidianamente. ¿Me quieres? Estoy contenta. ¿No me quieres? Estoy triste. Entonces, ¿dónde está el amor que se supone debo de tener? No solamente hacia la otra persona, sino todo cuanto existe.
En la mayoría de los casos significa que el afecto o la felicidad nos va a dar el placer por sentir que alguien nos ama. Algo muchas veces imposible, porque casi todos tenemos un amor idealizado, un amor platónico. Y déjenme contarles algo, que tenemos una equivocación muy real del significado del amor platónico. Todos piensan que el amor platónico es un amor idealizado, y no es cierto. Platón en El Banquete habla de un amor idealizado, pero no hacia una persona, sino es hacia el conocimiento, hacia la belleza, no física, sino espiritual, que representa a la persona. Y nosotros pensamos que el amor es simplemente una idealización hacia, por ejemplo, Brad Pitt. Yo me amo con locura a Brad Pitt porque es hermoso, porque es guapo, pero ese no es un amor platónico. Ese a lo mejor es un amor idealizado hacia un objeto que me presentan a mí los medios masivos de comunicación, llamado persona. Pero Platón estaba enamorado de su discípulo no por su belleza, sino por el conocimiento que emanaba de él, lo que él estaba transmitiendo. Algo que muchas veces nosotros, cuando decimos que queremos a alguna persona, simplemente vemos el aspecto físico. Es guapo, pero realidad, ¿una persona es guapa o es fea? Creo que todos somos seres humanos y la belleza no está en cánones físicos, sino la belleza va más allá, en lo espiritual. Para eso tenemos, por ejemplo, la película de La Bella y la Bestia, donde a lo mejor la bestia es una persona horrible, pero en realidad es muy bella, por los sentimientos que es capaz de transmitir hacia Bella, que es una persona hermosa. Pero la hermosura no da en el aspecto físico, sino el aspecto espiritual, la capacidad de quererte a ti, pero también querer a los demás. Ahí es donde yo no entiendo cómo nosotros las personas, cuando no somos objeto del amor deseado, del amor idealizado, somos capaces de odiar, de despreciar, somos capaces de cometer actos bajos en contra de las demás personas. Si tú amas una persona y esa persona no te quiere a ti, pero si tú la amas con el hecho de que ella esté bien, tú ya te estás bien, porque ese es el amor, estás amando. Pero no todo lo contrario, como no te quiere, tampoco quieres que sea de la otra persona y lo que buscas es perjudicarla. Entonces, ¿dónde está el amor que dice sentir por esa persona? Ahí es donde yo siempre he dicho que el amor lo confundimos con el capricho, con el deseo, con la pasión o con cualquier otra emoción que nosotros podamos tener. Cuando nosotros no obtenemos a la primera un objeto, se vuelve algo deseable. Y cuando algo se vuelve deseable, ¿qué pasa? Que yo lo quiero obtener a costa de lo que sea. Cuando ya lo tengo, pues a lo mejor, como es mi novedad, por un momento me va a funcionar, pero después me doy cuenta pues que esa novedad ya no funciona en mí. ¿Y qué hago? Desecharlo. Y así es lo que nos pasa con el amor. Por eso dice la canción de José José que no es lo mismo amar y querer. Cualquiera puede querer. Yo quiero a mi perro. Pero amar, no cualquiera tiene la capacidad de amar. Porque es dejar atrás todo prejuicio, todo odio, toda esa capacidad que nosotros tenemos de sacar las malas cosas en nuestro interior. Bajo una perspectiva occidental, el amor se considera como algo real, algo que me hace recordar el nombre de las telenovelas, ¿no? Amor real. Pero ¿qué tan real es el sentimiento que nosotros llegamos a sentir? ¿Por qué? Porque en la vida diaria nos manejan en las telenovelas el amor de los príncipes azules. La Cenicienta que va buscando al príncipe rico que la va a hacer feliz y que le va a dar amor. ¿Pero qué pasa después de eso, de la boda? ¿Fueron felices y comieron perdices? ¿Esa es una realidad? No es cierto, en la vida real no siempre se es feliz y se comen perdices, todo lo contrario. Vienen los problemas, ¿por qué? Porque cuando es un amor de pareja, no es tan fácil adaptarse. no es tan fácil comprender que la otra persona piensa y siente diferente a nosotros. Y nosotros queremos, por ejemplo, en este caso yo que soy mujer, quiero que la otra persona piense e interprete lo que yo siento. Y si no piensa y siente lo que yo quiero que interprete, lo primero que voy a decir es que no me quiere. Es que no me amas. ¿Por qué? Porque no me estás interpretando, porque no me estás comprendiendo. Pero una vez me dijo alguien, y es cierto, ¿por qué no me dices lo que tú quieres oír? Porque por más señales que me envíes, no voy a ser capaz de interpretarlas. A lo mejor a lo que tú quieres saber. Y sí es cierto, por eso nosotros nos complicamos mucho la vida. Decimos, es que yo le envío flores o le envío un chocolate y le estoy demostrando mi amor. Y a lo mejor para ellos nada más es simplemente una demostración de una amistad que se tiene entre dos personas. Y sin embargo, a lo mejor el hecho de que yo fui y hice el chocolatito, lo decoré, lo adorné, lo estoy poniendo el cariño, el sentimiento hacia la otra persona, pues él simplemente va a decir, es un chocolate más que compraron para regalarme. Y ahí es donde tenemos el problema para la interpretación de nuestras emociones, y más en el amor. Y por eso siempre entre hombres y mujeres chocamos muchísimo para poder comprender las emociones que nosotros estamos transmitiendo. Ese amor real correspondido no siempre es real, porque también nosotros nos hacemos muchas fantasías. Fantaseamos que la otra persona que nosotros queremos va a ser a como nosotros queremos que sea. Pensamos de que, ay no, es que si es gruñón, cuando se case conmigo va a cambiar porque me va a querer tanto que va a cambiar su forma de ser. Y escúchenlo, decimos querer, mas no decimos amar. ¿Por qué ahora los matrimonios fracasan? Porque ahora nada más se dejan llevar por la pasión, por el querer. Cuando antes se compartían sentimientos más profundos, que es el amor. Después de la pasión, ¿qué queda? Pues el amor. Queda la amistad, el cariño, la comprensión que se van a compartir entre dos personas. Los hijos se van, pero queda ese cariño y ese amor que se van a tener entre esa pareja. Y eso sí es amor. No que decir, ¿sabes qué? Es que ya se fue con el amigo y ahora voy a ir atrás de él. No. Porque dentro de una dualidad también debemos de tener una independencia, ser nosotros mismos. Y olvídense de la palabra cambiar. Lo único que hacemos muchas veces, sí, por cariño a la otra persona, es modificar algunas de nuestros procesos cotidianos, alguna de nuestras formas de ser. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a lo mejor le molesta. Pero, por ejemplo, es irrisorio. La otra vez estaba leyendo una revista que una pareja haya durado casado solamente 12 horas y que la causal de divorcio haya sido que el novio no fue capaz de tirar, más bien de poner en el cesto de la ropa sucia una toalla con la que se secaba. Así como que eso no es realmente un compromiso entre una pareja, y el amor conlleva un compromiso que se da entre dos personas que se dan y reciben cariño de la otra persona. Pero algo que yo les decía es que yo digo que los seres humanos no somos capaces de amar es porque somos demasiado egoístas. Siempre pensamos, yo pienso, yo quiero, yo tengo, yo siento. Somos demasiado egoístas, yo, lo que yo siento. Pero ¿cuándo nos hemos puesto a pensar en lo que el otro siente, en lo que el otro piensa? Un poquito ser empáticos, ponerme en los zapatos del otro. Es muy difícil, yo lo sé, creo que hasta para su servidora es muy difícil, pero cuando uno se pone un poquito en los zapatos del otro, uno llega a comprender qué está pensando la otra persona, pero tampoco queramos tener un mapa completamente de la otra persona para querer saber tal cual es, porque eso es imposible. O cuando digo, es que yo lo conozco como la palma de la mano, si ni nosotros mismos nos conocemos. No somos capaces ni siquiera de saber cuáles son nuestros defectos y nuestras cualidades. Hay veces que luego nos ponen algunas frases, o nos ponen que cuando los psicólogos nos hacen test psicológicos y nos dicen, a ver, descríbete con dos palabras. Y pasa media hora y no podemos describirnos. ¿Por qué no nos podemos describir? Porque no somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que conocemos a la otra persona? ¿Cómo vamos a decir que amamos a la otra persona? Hablando un poquito de ese amor universal, dicen que la única persona capaz de haber amado tan grande y haber dado la vida por nosotros fue Jesucristo. Y que entonces sí estamos hablando de un amor único y universal. ¿Por qué? Porque dicen que murió por mí, pero no me conocía. Él murió hace más de 2000 años, entonces no me llegó a conocer a mí. Entonces, ¿cómo fue capaz de morir por mi persona? En la religión nos hablan de un amor universal, único, de una persona que fue capaz de dar la vida por nosotros. Entonces nos están hablando de un amor más profundo, porque él, ¿quién sabía quién era Angélica 2000 años después? No sabía, y sin embargo dicen que murió por mí. ¿Y por qué les digo que es un amor universal? Porque él no maltrata al perro, aunque dice que ama a su novia. Él no viene y me dice, ¿sabes qué? Eres mala hija, y me da una cachetada, porque él me ama. Él me demuestra su amor por haberme dado la vida, si es que yo creo en una teoría religiosa, que es lo que piensan los sacerdotes, que Dios es un Dios único, universal, que dio la vida por nosotros. Entonces nosotros somos parte primordial del amor de un Dios. Pero la pregunta es, si Dios nos ama, ¿por qué nosotros no sabemos amar? Según las religiones monoteístas, el amor suele mencionarse con el apoyo de Dios. Dios es el que nos ama. Sin embargo, podemos distinguir entre un amor espiritual y un amor terrenal. Pero quiero que escuchen lo siguiente. En la carta a los Corintios, versículo 13, capítulo del 4 al 7, nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y tú qué piensas? ¿Eres capaz de amar de esa manera? Espero tus comentarios, tus críticas, tus dudas, para seguir hablando del tema en la página tulahidalgo.com. Además de que los próximos programas hablaremos del amor desde diferentes perspectivas. Me falta el filosófico, me falta el psicológico y me falta el religioso. Nos vemos hasta la próxima.
Tópicos. Voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulahidalgo.com.